Un historiador con historia recibe este jueves el título de doctor honoris causa. José Pedro Barrán, profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas, que ha trabajado por más de 20 años como docente e investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, ha escrito más de 15 libros de historia nacional y fue vicepresidente del CODICEN durante los años 2005 y 2006. Hoy, a la luz de los honores que le otorga la Universidad de la República, miramos su propia historia y el aporte que ha hecho a la cultura nacional. Barrán, gracias por atendernos esta mañana.
No, gracias a ustedes.
Barrán, una pregunta que cuando uno entrevista a un historiador de su trayectoria puede parecer de perogrullo, pero que es básica, es ¿cuándo se decidió a ser historiador? Porque me imagino que cuando usted era chico, pues en la escuela debía haber pocos niños que dijeran, yo quiero ser historiador.
Sospecho que no había ninguno, ni siquiera yo. La verdad es que uno lo que le gusta es la asignatura, en el caso de un escolar, un liceal. Y a mí me apasionó la historia, no desde la escuela, pero sí desde el primero del liceo. Y tenía bastantes buenas notas, pero lo que me gustaba era la historia, el estudio del pasado. Decidí para ser historiador. Bueno, nunca fue claro el asunto. Posiblemente cuando estudiaba en el IPA, ahí sí la vocación apareció más definida, y el ejemplo de algunos maestros que tuve en el IPA fue clave, como Pibes Devoto, ¿no?
Hombres que enseñaban la historia y provocaban, ¿qué tipo de cosas, Barrán? Yo después me voy a permitir contarle qué provocó seguramente en nosotros como estudiantes usted, pero Pibes Devoto, por ejemplo, ¿qué generaban en aquellos alumnos?
Sí, bueno, Pibes no solo enseñaba la historia, la hacía, porque fue un político también, ¿verdad?, a la vez historiador y muy importante, a veces más desde las sombras que desde lo espectacular, pero un hombre con mucha influencia política, ¿no? Incluso en la caída de la dictadura también la tuvo. Uh-huh. Tú me preguntabas qué generó en mí eso, el contacto con él y con otros profesores muy brillantes que estuve en el IPA. Bueno, el interés por el pasado es muy difícil de averiguar su origen, pero ellos lo habían convertido en un oficio muy atractivo por las obras que presentaban, la manera de encararlas, y verdaderamente allí también encontré a gente que no tenía la imagen de la historia que tenía Pibel, tenían otra imagen de la historia, otras formas de hacer el oficio, como Rogelio Brito, que me encantó, me subyugó por su aproximación a la antropología y a preguntas que busqué después contestar, ¿no? Por ejemplo, con la historia de la cultura que intenté hacer en la historia de la sensibilidad y algunos otros libros posteriores.
Barrán, ¿y la investigación de la historia? ¿Cuándo empezó a llamarle la atención? Es decir, más allá de la recopilación de información para poder formar a otros, ¿en qué momento dijo, bueno, aquí lo que es importante es investigar, es básico en una universidad, ¿no? ¿Verdad? Para seguir generando conocimiento.
Sí. Bueno, la verdad es que nosotros comenzamos, digo nosotros porque lo incluyo a Nahum, con el cual escribí buena parte de las obras que hemos editado. La investigación comenzó a apasionarnos en los últimos años del IPA, y especialmente porque pensábamos que había que hacer a la historia otro tipo de preguntas que no las que se le hacían que no las que hacía el historiador tradicional, entre los cuales naturalmente incluíamos a Pibel. Lo que pasa es que Pibel era el maestro de la metodología, del oficio, ¿verdad? Y bueno, el otro tipo de pregunta estaba vinculado particularmente a una historia de tipo más económico, social, que atendiera lo cultural, que sentíamos algo descuidada por la historiografía tradicional, que se centraba más en lo militar, en lo político. Bueno, Pibel es el gran historiador de la historia política y la ha hecho maravillosamente bien, ¿verdad? Pero allá por los años 60, las preguntas que la juventud se estaba haciendo eran otras. Queremos saber, yo qué sé, por ejemplo, el contexto económico y social y las consecuencias de la revolución artiguista. Y no meramente aquello de centralismo y confederación y que se ponía el centralismo porteño, que ya estaba bastante sabido y bien probado. Aunque hay que reconocerle a Pibel, por ejemplo, que él también incursionó en la historia económica y social, que era como el contexto de la revolución del año 1811, ¿no? y por cierto lo hizo de manera muy brillante.
Barran, yo, somos de una generación que tuvimos libros prohibidos.
Sí, claro.
Somos una generación, por lo menos los dos que estamos aquí en la mesa consultándole, que nos prohibieron leer libros, pero que después tuvimos la oportunidad de poder descubrir la historia con otras palabras. Y me quedo con una frase de Daniel Gil de Brecha de la semana pasada, diciendo que en la escritura, por ejemplo, de la historia de la sensibilidad, la seriedad de la investigación histórica se hace con la riqueza literaria de una crónica. Creo que leyendo la historia de la sensibilidad, por allá por 1989, muchos descubrimos que la historia se podía mirar y leer de otra manera. ¿Tenía claro cuando se sentó a escribir esto que buscaba específicamente algo de este estilo?
Sí, lo tenía claro, sí. Lo tenía claro porque, bueno, había leído otros historiadores que en algún otro país no lo habían hecho, y muy bien, y mejor que yo, como los historiadores franceses, ¿no? En ese plano fueron mis maestros, y había sentido, al leerlos, una identificación entre lo que yo deseaba hacer desde siempre y las preguntas que hay que formularle al pasado y las que ellos estaban realizándole a la historia europea. Y sentía, en mí era una necesidad verdaderamente profunda la de investigar ese tipo de cosas, la mentalidad, la sensibilidad, la vida privada, la vida íntima, yendo cada vez en ese plano al interior de los sujetos, sí, ¿verdad? Es una historia más como personalizada, menos de estructuras económicas y sociales y políticas, y más referida al hombre concreto, y eso lo sentía como una necesidad personal. Nunca, eso sí es cierto, que tampoco nunca imaginé la repercusión que podía tener en el público. Fue la historia de la sensibilidad, el libro que mejor se vendió de los que publiqué, el único que se vendió bien, verdaderamente, y en ese plano fue una sorpresa, ¿no?
¿Y por qué cree que enganchó tanto eso, Barran? Porque yo me imagino que una de las tareas del investigador a veces es no perder la capacidad de asombro frente a lo que va descubriendo y volcando después en el libro. ¿Y esa capacidad de asombro frente a la respuesta en la gente?
Bueno, lo primero, usted sabe que ahí yo viene el clavo, porque yo le diría que el origen de toda historia de las mentalidades es la capacidad de asombro del historiador ante lo diferente que puede ser el pasado de nuestro presente. El primer pecado que un historiador comete, y casi siempre lo comete, es la anacronía, ¿no? Suponer que el presente es clave para explicar el pasado y la forma de sentir el pasado. Y la verdad es que no es así, ¿no? Los hombres del pasado no eran totalmente disímiles de nosotros, porque si no nunca tendríamos la capacidad de entenderlos, pero sí tenían una mentalidad y conductas muy distintas que hay que tratar de comprender antes que de juzgar. Y pienso que en ese intento por revivir lo extraño y por explicarlo, y que también hace referencia a nuestro presente, porque también nuestro presente en algún momento se convertirá para el futuro en algo tan difícil y tan extraño como puede ser explicar el pasado, pienso que en ese plano hubo sí un entendimiento con la gente, porque, ese estudio encarado así revela tanto el pasado como las originalidades que el presente tiene. Y la gente, y además con el presente más inmediato, a veces encuentra las explicaciones a sus propios problemas. Yo recuerdo que la historia de la sensibilidad, por ejemplo, el segundo tomo, provocó en algunas mujeres particularmente, bueno, que llegaron a decírmelo de manera personal, como una identificación con su propia problemática, ¿no? Mujeres de edad, naturalmente. Porque fueron específicamente tratadas como tales en el tomo segundo.
Sí, y allí, Barran, permítame decirle que cuántas veces uno recorriendo o estudiando o preparando quizás un escrito o un examen, siempre se pregunta, bueno, estos hombres hicieron muchas cosas, ¿qué pasaba en las casas de estos hombres, verdad?
Sí.
¿Qué pasaba con la sociedad? ¿Qué les reclamaban? Y siempre, bueno, en las épocas del pasado de nuestro país, las mujeres parecía que tenían un lugar absolutamente relegado, ¿no? Había algunas medias audaces que se enfrentaban a aquellos, por lo general eran poetas o feministas, ¿no?
Sí, Bueno, sí, en el siglo XIX y en buena medida en la primera mitad del siglo XX, el papel de la mujer estaba totalmente relegado al hogar, ¿verdad? Y la mujer era la custodia y la guardiana del mismo, o sea, de los interiores de la historia, no de lo espectacular de la misma. Es muy difícil encontrar una mujer que los historiadores hayamos destacado en el siglo XIX, a no ser en papeles, digamos, de madre, de alguna manera, ¿no? Las maestras, por ejemplo, que al fin y al cabo pueden resumirse también en la madre que los niños tienen, que cuya finalidad principal es el cariño y el aprendizaje del niño, y así algunas otras cosas. Porque el rol que la sociedad patriarcal admitía era ese solamente. Hay cierta misoginia siempre en la sociedad patriarcal. Y eso se revela incluso en el tratamiento que los historiadores hacemos del siglo XIX y de buena parte del XX, ¿verdad? Porque no las consideramos mayormente. Y eso es también un resabio patriarcal. Claro que su papel, bueno, era muy protagonista en la esfera de lo interior, en la esfera del hogar, en la esfera no del manejo de la cosa pública, que aquí el monopolio de los hombres era absoluto. Bueno, hoy en día también es casi absoluto, no es absoluto, pero porque tiende a resquebrajarse, pero existe, ¿no?
Barran, una consulta a partir de lo que contaba recién, lo que, por ejemplo, le sucedió a la investigación de la historia de la sensibilidad, que se convirtió en un éxito editorial, de otros libros que tocan la historia, no desde repente la sensibilidad del investigador en historia propiamente dicho, sino de algunos periodistas que investigan, sobre todo en la historia reciente, algunos hechos. ¿Piensa que los uruguayos empezamos a conocer más de la historia, que la venta de esos volúmenes de investigación implica que estamos interesados por nuestra propia historia?
Sí, sin duda. Sí, bueno, siempre ha pasado que hemos estado interesados por nuestra historia, pero no de la manera tan amplia como se ve ahora. Porque los que más interesaban por la historia eran las banderías políticas, los partidos, que al fin y al cabo tenían sus orígenes históricos, ¿no? Y eso es muy importante, porque el Uruguay tiene los partidos políticos más antiguos del mundo, dejando de lado el Frente Amplio, que es el 71, los dos tradicionales son verdaderamente, por lo menos, de 1830 y algo, 36, son las banderías, ¿no?, blanco y colorado. Y eso los convierte, entonces, a los políticos blancos y colorados, o los convirtió, hay que decirlo en pasado, en hacedores de historia, en historiadores, ¿no? No había historiador en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX que no fuera o blanco o colorado. Y eso hizo que la historia, bueno, se identificara con los partidos, con la militancia política, pero también redujo el campo de interés de los que leían historia, porque la identificaban con la historia política. Hoy que la historia se ha vuelto más profesional, bueno, hay numerosos campos para hacer historia, infinitos campos, y eso puede atraer a más lectores, porque al fin y al cabo a la gente no solamente le interesa lo político, o lo social, o lo económico, le puede interesar también cómo era ella antes de este presente, e incluso eso para entender el propio presente, ¿no?
Barran, en ese proceso de investigación que hoy nos contaba, por ejemplo, para la historia de la sensibilidad, pero que seguramente estuvo también relacionado a Valle y los estancieros en el Imperio Británico, la historia rural del Uruguay moderno, la investigación implica también la búsqueda de documentos, uno imagina, pero después de la tradición oral, ¿no? De buscar a quienes vivieron, a quienes tuvieron los cuentos, a quienes participaron de aquellas viejas tertulias familiares.
Bueno, la tradición oral a veces se refleja en libros que la han escrito, ¿no? En donde se ha escrito esa tradición oral. Y hay muchos libros de costumbres de época del siglo XIX que a mí me sirvieron de manera clave, ¿no? No recuerdo los del hijo del presidente Pereira, los cuatro tomos que tiene, que fueron excepcionales para para comprender un poco cómo era la gente del siglo XIX, o recuerdo el 900, un libro que es una maravilla de Josefina Lerena Acevedo de Blixen, que da pautas para el comportamiento en esa época de las mujeres, sobre todo de las niñas de alta sociedad, digámoslo de esa forma, ¿no? Como ella misma se definía, por otro lado. En ese plano, los testimonios son absolutamente imposible de evitar, no, son absolutamente necesarios. La historia oral, bueno, la historia oral que recoge, siempre se recoge en forma testimonial, se refiere, claro, mucho más a nuestro presente, más a nuestro pasado más inmediato, más cercano, ¿no? Cuando tenemos verdaderamente testigos que podemos consultar. Hoy es una forma muy corriente de documentarse y con las debidas prevenciones, porque no siempre lo que la gente dice ocurrió así, y la memoria muy a menudo traiciona, etcétera, etcétera, puede utilizarse y debe utilizarse. Yo recuerdo que el propio Pivel la utilizó, porque Pivel era un hombre que investigaba a todo lo que había quedado del pasado, y en ese plano también incluía a los testigos, ¿no? Era amigo de mucha gente que había actuado antes, y a la cual les trajo mil confidencias y mil relatos y mil episodios históricos.
Barran, ¿qué significado tiene para usted el recibir este reconocimiento de doctor honoris causa por parte de la Universidad de la República, donde ha trabajado a lo largo de los últimos 20 años?
Bueno, es un honor, ¿no? No sé si habrán considerado que era merecido. Yo no estoy tan seguro, y no lo digo por falsa modestia, sino porque verdaderamente es un honor muy grande, ¿no?
Profesor Barran, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, por favor. Chao. Gracias a ustedes.